Washington impone nuevas restricciones de viajes a Cuba. Cubanos creen que el racionamiento de productos alimenticios beneficia al mercado negro. La organización Solidaridad Cristiana Mundial denuncia obstáculos del régimen a una iglesia bautista en Holguín. Moscú contradice a Trump sobre retirada de tropas rusas de Venezuela. El presidente reitera que México debe frenar invasión migratoria a Estados Unidos. El Tribunal Supremo de España suspende exhumación de los restos de Francisco Franco. Y la censura y el silencio oficial marcan en China el 30º aniversario de la masacre de Tiananmen.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Exactamente las 5:01 en la tarde del martes 4 de junio del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí, que estamos para ofrecerle los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, como de costumbre, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, Ozón Madariaga. Y en la producción, Luis Covarrubias. Y ahora, las noticias.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció hoy nuevas restricciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, en respuesta a lo que calificó como el papel desestabilizador del régimen cubano en el continente.
El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que no se permitirán los viajes grupales a la isla con fines educativos y culturales, conocidos como de pueblo a pueblo.
Por su parte, el Departamento de Estado afirmó que se negarán los permisos para viajes a Cuba en embarcaciones de pasajeros y recreativas, incluidos cruceros y yates, así como aviones privados y corporativos.
El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo que las medidas se deben a que Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, proporcionando un refugio al comunismo en la región.
Mnuchin agregó que el gobierno cubano apoya a los adversarios de Estados Unidos en lugares como Venezuela y Nicaragua, fomentando inestabilidad, socavando el Estado de Derecho y además suprimiendo los procesos democráticos.
Mientras tanto, miembros del Congreso de Estados Unidos reaccionaron justamente a la decisión de la administración de Trump de imponer nuevas sanciones sobre el gobierno cubano, como nos informa Michelle Sague.
Los senadores por el estado de la Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, elogiaron la decisión del gobierno del presidente Trump de imponer nuevas restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba. El senador Rubio dijo a través de un comunicado que con las nuevas medidas, la administración Trump está asegurándose de mantener dólares americanos afuera de los bolsillos del ejército cubano y de sus subsidiarios. Mientras que el senador Scott dijo que el dinero gastado en Cuba va directamente al régimen de Castro y ayuda a mantener al de Nicolás Maduro y su brutal régimen. Expresó que limitar el flujo de dinero a la isla es fundamental para liberar a Venezuela y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Por su parte, la representante por el estado de la Florida, la demócrata Donna Shalala, dijo en un mensaje por Twitter que hay que responsabilizar al gobierno de Cuba por su apoyo al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro, pero que las nuevas políticas de la administración van a hacer más daño que bien a los cubanoamericanos en Estados Unidos y a sus familiares en la isla. Estados Unidos anunció este martes que no permitirá las visitas a Cuba a través de embarcaciones de pasajeros y embarcaciones recreativas, incluidos cruceros y yates, así como aviones privados y corporativos. Además, el Departamento de Estado eliminó la categoría de viajes culturales y educativos de contacto con el pueblo cubano, conocidos en inglés como people to people, y que habían permitido a miles de personas viajar a la isla desde el deshielo iniciado en el 2014. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La restricción de viajes de estadounidenses a Cuba ya genera reacciones en la isla. Una de ellas es la del fotógrafo independiente Claudio Fuentes, del proyecto Estado de SATS e integrante del Foro por los Derechos y Libertades.
Tenemos dificultades técnicas con...
Hasta ahora jamás ha habido contactos de colaboración o de cooperación con personas que están dentro de la oposición o al menos dentro de la sociedad civil. Por lo tanto, en verdad no hay un intercambio como tal. Las personas que viajan de Estados Unidos hacia Cuba de alguna manera son recibidas, movidas, trasladadas en unos circuitos muy cerrados por el régimen. Son acaparados por una oficialidad cubana que los monta en un circuito y los llevan al hospital que tienen cuadrado, donde la cosa no está tan desastrosa, al asilito de ancianos o modelo, a la escuela primaria, a la escuela secundaria, que usan interminablemente una y otra vez para llevar a los extranjeros. Y claro que en el romanticismo de muchos norteamericanos, digamos, que pueden ser críticos con el sistema y que sueñan con un paraíso distinto y que no entienden que todas las sociedades democráticas, por muy imperfectas que sean, son bastante perfectibles y demás. Entonces, allí se quedan como embobecidos con todo aquello.
Continuamos con más informaciones.
En opinión del activista Juan Antonio Madrazo Luna, las nuevas medidas tomadas por Washington es una respuesta efectiva a la falta de interacción entre la sociedad civil cubana y su par estadounidense durante la apertura con la isla promovida por la administración Obama.
Durante la administración Obama vimos con mucha oportunidad el tema de que determinados grupos de intereses de la sociedad civil estadounidense pudieran interactuar con la verdadera sociedad civil cubana, lo cual no ha sido así. Es decir, nosotros como sociedad civil estamos en un escenario bien hostil, donde en este momento se ha recrudecido la represión sobre la sociedad civil. Entonces, creo que las visitas de los actores de la sociedad civil estadounidense, determinados grupos de intereses de la sociedad civil estadounidense, debe ajustarse a un verdadero contacto con los actores de la sociedad civil cubana en su diversidad, que estamos tratando de movilizar un cambio hacia el interior de la sociedad cubana, y eso es lo que no ha estado sucediendo. Al contrario, cuando alguien ha intentado tener un contacto, una relación horizontal con actores de la sociedad civil cubana, lo que se ha hecho es se ha expulsado del país, se ha detenido y a la sociedad civil en sí se le van cerrando las puertas. Creo que la medida se ajusta a la necesidad de que la sociedad civil cubana tenga una relación horizontal con su par norteamericano, sea desde el punto de vista cultural, sea desde el punto de vista ambiental, ese tipo de relación.
Pasamos ahora a otras informaciones. Son las 5:07 en Radio Martí. En Cuba, las medidas de racionamiento de productos alimenticios, aseo e higiene evaden la problemática real que vive el país. Ibe Pacheco ofrece un reportaje al respecto.
Las regulaciones anunciadas por el Ministerio de Comercio Interior de Cuba de mantener varios productos racionados en aras de una distribución más equitativa durante el mes de junio son para algunos cubanos piruetas no solucionadoras y para otros un incentivo al mercado ilegal o bolsa negra, como se le conoce. Una de las opiniones recogidas por Radio Martí es la del periodista independiente Agustín López.
Eso obliga ahora a que la bolsa negra aumente, porque aquí, generalizando, en más del 90% la sociedad está corrupta. Se vive del robo, de la estafa, para poder subsistir.
Desde La Habana, López asegura que todo parte de la falta de una sólida estructura económica.
Pueden mitigar algo la escasez de los productos que se están escaseando, bueno, que son casi todos, ¿eh? Pero la crisis es producto de la falta de una estructura sólida económica en el sistema.
Para Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador del movimiento Corriente Martiana, las autoridades de comercio
sencillamente están recurriendo al ardid de siempre. Dice que están buscando, que están persiguiendo igualitarismo, distribución más justa, evitar el acaparamiento. Lo que está ocurriendo en Cuba es una crisis que va increciendo por día y que, por lo tanto, lo que hace es que la demanda no pueda ser satisfecha.
En opinión de Moisés Leonardo Rodríguez, la solución a la crisis actual no está en medidas paliativas.
Son piruetas, son parches. No solucionadores. La centralización excesiva, y ellos insisten en mantener esa centralización, que es la causa superior de los males de Cuba. Nada de ley Hens Bolton, nada de bloqueo. El bloqueo del gobierno cubano a las fuerzas productivas es la que está condicionando lo que ocurre, y son tan irresponsables que solo ponen parches y no dan las soluciones necesarias.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la organización con sede en Gran Bretaña, Solidaridad Cristiana Mundial, denunció la situación de la iglesia de Maranatha de Holguín, obstaculizada por el gobierno cubano para levantar su templo. Yolanda Huerga tiene la información.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial alertó sobre las dificultades que la iglesia de Maranata en Holguín está enfrentando para construir un templo y celebrar los servicios religiosos.
Estamos muy preocupados por la situación de la iglesia de Maranata en Holguín. Es una iglesia bautista registrada, histórica.
Indicó Ana Lee Stam, vocera de la organización defensora de los derechos religiosos. La iglesia bautista de Maranata tiene alrededor de 700 fieles y se han instalado ya en Holguín 8 nuevas iglesias, explicó el pastor Amado Ramírez Oliveras, líder de la comunidad religiosa en la región.
Más de $1,500 en gestiones y trámites. Ha habido total incompetencia aquí por parte de las autoridades para otorgarnos la licencia de construcción.
Un permiso de construcción que finalmente fue otorgado en 2017. Pero el pasado mes de abril, esta autorización fue cancelada por la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
La decisión tiene que ir al Consejo de Ministros y eso es algo que es muy difícil de entender porque la Comité Ejecutiva del país tiene que ver con una iglesia local en una ciudad. Muestra que es una práctica muy común del gobierno de Cuba que hace todo lo que puede para parar el trabajo y el impacto de las iglesias y usa muchas veces la burocracia y permisos así para hacer eso.
Solidaridad Cristiana Mundial instó a que la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba sea transformada para que los grupos religiosos ya no sean rehenes de estas decisiones arbitrarias y manipuladoras. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martín. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartin@gmail.com. Eso es noticieroradiomartin@gmail.com.
Son las 5:12 minutos en Radio Martí. Continuamos con más informaciones a nuestro segmento ahora sobre las noticias de Venezuela. Rusia dijo hoy en un mensaje ayer enviado en Twitter por el presidente Trump de que Rusia le dijo a Estados Unidos que había retirado a la mayoría de su gente de Venezuela, no corresponde a la realidad y que la cooperación militar continúa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a reporteros que Moscú no había estado en contacto con Trump sobre el tema. Según el vocero, Trump obtuvo su información de informes de periódicos que los funcionarios rusos ya han negado o de algún otro lugar, acotó el funcionario. No hubo un mensaje de Rusia sobre esto y no pudo haberlo, aclaró Peskov, sobre la declaración del presidente Trump. El tuit del presidente fue enviado durante su visita oficial de 3 días al Reino Unido.
Y en Venezuela, trabajadores del sector de la salud insisten en denunciar la crisis que atraviesan los hospitales de todo el país. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
Trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Caracas nuevamente denunciaron la crisis que viven en ese y otros centros asistenciales del país, afirmando que actualmente no hay presupuesto para el funcionamiento normal del Clínico Universitario, uno de los más importantes del país, en el que de 12 quirófanos, solo 2 se mantienen en funcionamiento ante la falta de agua e insumos. El dirigente sindical Mauro Zambrano destacó la situación y convocó a los trabajadores del sector a manifestarse la semana próxima ante el Ministerio de Salud para reclamar reivindicaciones salariales y laborales, pues destaca que ni siquiera cuentan con cloro para garantizar la limpieza de las instalaciones.
De un hospital con 1.200 camas, las cuales funcionan 230, más o menos, no hay comida para el paciente, aquí llegan niños desnutridos, llegan adultos mayores que no pueden ser atendidos con problemas cardíacos y mueren esperando un marcapaso.
Por su parte, el dirigente sindical del sector salud, Pablo Zambrano, destacó que la ayuda humanitaria que llegó recientemente al país fue distribuida en centros de la Cruz Roja, pero no en otros centros de atención médica.
El petitorio que venimos realizando, en este caso la dirigencia sindical y gremial, es que si llega ayuda humanitaria tiene que llegar a todos los centros de salud porque las carencias son demasiado.
Mientras, en las últimas horas, el ministro de Salud del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, Carlos Alvarado, aseguró que se encuentran estudiando la posibilidad de crear un banco de médula ósea en el país. El anuncio surge luego de que el mes pasado fallecieran 4 niños en espera de un trasplante. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los venezolanos de pocos recursos recurren a pellejos de pollo y grasa de carne para alimentarse. El informe lo tiene Adriana Núñez Rabascal desde Caracas.
En plena calle y sin ningún tipo de medidas sanitarias o de conservación, Vendedores informales ofrecen en los barrios pobres de Venezuela la piel del pollo y la grasa de la carne que otros descartan.
Bueno, la necesidad y la crisis que hay en el país, que ya el pueblo no aguanta más esto.
Nada, se lo comen con arroz, lo guisan y lo echan a los perros para ellos mismos comérselo, para sacar aceite, para fritar, para todo.
El kilogramo de estos recortes cuesta 50 centavos de dólar, lo que equivale a 3 días de sueldo en Venezuela. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, insiste en que el aumento en el precio de los alimentos y la escasez de algunos rubros son consecuencia de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a miembros de su gobierno.
Y al pueblo lo llamo a la máxima comprensión, a la máxima conciencia, a la máxima resistencia, al máximo espíritu de lucha frente a las dificultades.
Los comerciantes consultados dicen que la venta de estos pellejos comenzó hace 1 año y medio, cuando notaron que la gente estaba dejando de comprar la carne y el pollo por su elevado precio. Sin embargo, el Observatorio Venezolano de la Salud advierte que el consumo de estas grasas a largo plazo puede provocar enfermedades cardiovasculares. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Son las 5:16, continuamos con el tema de Venezuela. Cuando, como informamos ayer, el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional se reunió en Nueva York, en Naciones Unidas, con integrantes de la diplomacia europea para tratar el tema de Venezuela y sobre todo de la ayuda humanitaria y cómo lograr una solución pacífica a la situación política en el país latinoamericano. Ahí estaba nuestra colega Carmen María Rodríguez y está hoy también en Naciones Unidas, donde volvió a tocarse el tema de la ayuda humanitaria a Venezuela. Carmen María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita. Había que hacer esa pregunta, incluso en el día de hoy en que el Parlamento de Venezuela pidió este martes a los gobiernos del mundo ejercer mayor presión sobre el gobernante Nicolás Maduro para que atienda la emergencia humanitaria del país. Yo pude hacer la pregunta en Naciones Unidas al vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, de cómo es que se pide ayuda, cómo es que se logra socorrer a millones de personas que por lo menos han huido de Venezuela, han salido, son migrantes o desplazados.
Millones.
Sí, millones. Y entonces Dujarric de la Riviere afirmó que el secretario general había nombrado a Eduardo Stein a cargo de la respuesta humanitaria para aquellos países que de manera tan generosa acogen a los venezolanos que se van de Venezuela. Y entonces Dujarric, el vocero, añadió que estos son países no solo fronterizos, pero también otras naciones en Centro y Suramérica. O sea, Margarita, el desplazamiento venezolano se extiende por toda Latinoamérica.
O sea, menciona principalmente Brasil y Colombia, que son los que más han tenido ese contacto con el refugio o la salida, la migración venezolana. Pero también está Perú, está Ecuador.
También está Perú, pero habla también ya de Centro y Centroamérica, Margarita. Y él afirmó, y afirmó en su respuesta, de que la ONU está dando respuesta a través de varias agencias a aquellos gobiernos que brindan su apoyo a los venezolanos. Ahora, muy importante, dice, fíjate, dentro de Venezuela, Naciones Unidas obra conjuntamente con sus socios humanitarios y con los recursos con los que ya dispone la organización, los recursos que están dentro del país, dentro de Venezuela. Sabemos que Naciones Unidas atraviesa dificultades en su financiamiento, no solo en Venezuela, en todas partes del mundo.
Ahora, acabamos antes de hacer contacto contigo, estábamos escuchando reportajes desde Caracas acerca de la difícil situación alimentaria que hay en todo el país, no solamente en la capital, y por supuesto hemos dado amplia cobertura e información acerca de la crisis también en lo que se refiere a la salud, las muertes de tantos niños por no contener los medicamentos necesarios. O sea que hay ayuda, pero todavía tenemos informaciones de que por lo menos la crisis continúa a pesar de la ayuda.
Efectivamente, Margarita, sí que es una crisis humanitaria si uno le aplica el hecho de que hay 19.8 millones de venezolanos en condición de vulnerabilidad, y lo que estoy es citando a Juan Guaidó, y también el hecho de que hay casi 7 millones de venezolanos sin acceso a medicina por la escasez y por los altos precios. Esto es una situación, Margarita, que es en un país donde no ha habido una guerra como la hay en este momento en Siria, de que exista este desabastecimiento tan singular en un país que no ha conocido la situación civil que se vive en otros países.
Es increíble que se trate de un país tan rico como lo es Venezuela. Karen María, seguirás informando para nosotros y para nuestros oyentes en Cuba sobre la crisis. Por supuesto, siempre estás en Naciones Unidas. Karen María Rodríguez, para Radio Martí. Son las 5:20 minutos y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo, lo que pueden ustedes esperar para esta noche calurosa en Cuba. Ya tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste un amplio centro de bajas presiones sobre la región de Campeche y está mostrando una desorganizada actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Este sistema debe moverse al noroeste y convertirse en un organismo ciclónico antes de alcanzar las costas mexicanas, y debe provocar lluvias intensas sobre el sur y el este de México. Además, estas lluvias pudieran ser arrastradas hacia el sur de Texas, la Luisiana y el sur de Mississippi. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Santi Espíritus hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:21 minutos y ahora continuamos con más noticias titulares. El presidente Donald Trump, durante su visita, que todavía está ahí en el Reino Unido, dijo que México debe frenar lo que calificó de una invasión de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Sobre esto nos informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que México debería frenar la invasión y la arremetida de inmigrantes ilegales a su país, o de lo contrario, enfrentará aranceles a sus productos que podrían causar fuertes pérdidas en inversión extranjera. Quiero ver seguridad en nuestra frontera, quiero ver un gran comercio. México llamó, se quiere reunir. Se van a reunir el miércoles. El secretario Pompeo estará en la reunión. Una delegación mexicana se encuentra en Washington desde el fin de semana y en las últimas horas se ha reunido con funcionarios del gobierno de Trump para resolver la disputa sobre la migración que ha llevado al líder republicano a anunciar aranceles punitivos contra su socio comercial. El presidente Trump también dijo en la conferencia de prensa en Londres, junto a la primera ministra saliente Theresa May, que Estados Unidos está comprometido con un acuerdo comercial fenomenal con el Reino Unido mientras se prepara para abandonar la Unión Europea. Compartimos los mismos puntos de vista sobre los orígenes de los problemas y objetivos para enfrentarlos, pero como primeros ministros y presidentes antes, y sin duda los que vendrán después, tenemos diferencias a veces sobre cómo confrontar los desafíos que enfrentamos. Mientras tanto, en todo Londres, miles de manifestantes llevaron carteles y encabezaron cánticos anti-Trump, mientras que un globo gigante representando a Trump flotaba entre la multitud. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
México responde a las presiones económicas de Estados Unidos. Detalles en la nota económica con Leonardo Bonet desde Washington.
México lanzó el lunes una contraofensiva ante la amenaza de aranceles del presidente Donald Trump y advirtió que estos no solo dañarían las economías de ambos países, sino que también causarían que otros 250.000 centroamericanos migraran hacia el norte. Una delegación de alto nivel del gobierno mexicano sostuvo una conferencia de prensa en su embajada en Washington para hablar sobre la amenaza de Trump de aplicar un arancel del 5% a las importaciones mexicanas a partir del 10 de junio. No está claro qué más pueda hacer México para satisfacer al presidente y si eso será suficiente. Los aliados republicanos de Trump advierten que los aranceles a las importaciones desde México afectarán a los consumidores estadounidenses y perjudicarán la economía. El presidente prácticamente provocó a los negociadores a alcanzar una rápida resolución. México envía una enorme delegación para hablar sobre la frontera, tuiteó Trump el domingo. El problema es que llevan 25 años hablando. Queremos acciones, no palabras, señaló el mandatario. Pero el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, respondió el lunes que la mejor manera de lograrlo es colaborando. México señaló que solo tomará ciertas medidas para evitar los aranceles y descartó por completo un acuerdo de tercer país seguro que requeriría que los solicitantes de asilo pidan primero refugio en México. La embajadora en Estados Unidos, Marta Bárcena, dijo que hay un límite claro a lo que podemos negociar y el límite es la dignidad de México. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y durante una reunión efectuada este martes en Londres con empresarios del país, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que él cree que Reino Unido y Estados Unidos lograrán un acuerdo comercial muy importante.
En el encuentro realizado en el Palacio de St. James y al que asistieron 10 empresas líderes, 5 de cada país, Trump destacó que el mencionado acuerdo comercial sería muy beneficioso para ambos países e instó a la primera ministra Theresa May a quedarse en su cargo para cerrar el referido acuerdo bilateral.
Por su parte, May pidió seguir con el trabajo conjunto para apuntalar, moldear e influir en la economía global, sus normas y sus instituciones, a fin de mantener los mercados libres, justos y abiertos y las empresas e industrias competitivas.
Y el senador... Continuamos, son las 6:25 minutos en Radio Martí. El Tribunal Supremo Español acordó el martes suspender la exhumación de los restos del ex dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos hasta que se resuelva el recurso presentado por la familia, así informó el tribunal en un comunicado. El gobierno socialista dijo en marzo que Franco sería exhumado el 10 de junio de la basílica ubicada en el mausoleo, considerado por muchos un monumento fascista, y que se volvería a enterrar junto a su esposa en una tumba familiar. El Ejecutivo dijo el martes que confiaba que el máximo tribunal fallara a su favor, aunque reconoció que la exhumación se retrasaría unos meses hasta que los jueces decidan sobre el recurso.
Y Polonia conmemora 30 años de su primera elección después de la era comunista.
Las elecciones del 4 de junio de 1989 dieron la victoria a un gobierno presidido por el sindicato Solidaridad y precipitó una serie de eventos que culminaron con la caída del muro de Berlín en noviembre.
Pero aun cuando las autoridades de las ciudades controladas por la oposición en toda Polonia organizan festejos públicos, el gobierno central dominado por el partido Ley y Justicia planea solo una reducida ceremonia en el Parlamento.
Aun cuando celebra la caída del régimen comunista, el gobierno mantiene que los liberales podrían haberle creado una sociedad más justa y fiel a sus raíces cristianas y a los valores conservadores, y que más tendría que haber sido hecho para purgar de comunistas a las instituciones y también proteger a la población de las reformas económicas.
Y Tiananmen, una pesadilla que se recuerda en China y también en el mundo. 30 años después de aplastar a un incipiente movimiento democrático en la emblemática plaza de Tiananmen, en la capital, en Pekín, continúa el gobierno reprimiendo a opositores pacíficos y a disidentes. Nos informa Jorge Orellana.
Este 4 de junio se cumple el 30º aniversario de la matanza de Tiananmen, cuando el Ejército de Liberación Popular disolvió las manifestaciones estudiantiles en el centro de Pekín con tropas y tanques y dejó un número indeterminado de muertos, una cifra desconocida incluso 30 años después. En el 30º aniversario de recordación de las víctimas de Tiananmen, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que han recibido reportes denunciando detenciones de numerosos ciudadanos chinos de amenazas en este 30º aniversario de la represión de la plaza de Tiananmen en Pekín. La portavoz de las Naciones Unidas, Ramina Shandasani, dijo:
"We have received reports alleging that a number of people have been detained and others have received threats in the lead up to the 30th anniversary of the Tiananmen events."
Hemos recibido informes que señalan que varias personas han sido detenidas y otras han recibido amenazas al cumplirse el 30 aniversario de los eventos de Tiananmen, dijo la portavoz. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló que se opone firmemente a los recientes comentarios del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo sobre el 30 aniversario de la represión sangrienta del gobierno chino en las protestas dirigidas por estudiantes en la plaza de Tiananmen. El canciller chino Jin Shuang dijo: "La llamada declaración de Pompeo ataca maliciosamente al sistema político de China, calumnia de manera indiscriminada los derechos humanos y la situación religiosa de China, y perjudica la confianza mutua entre China y Estados Unidos", dijo. Por su parte, la presidenta de Taiwán instó a las autoridades de Pekín a reflexionar sobre la sangrienta represión contra los manifestantes, a favor de la democracia en la plaza de Tiananmen. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, dijo. Esperamos que China, o más bien las autoridades de Beijing, puedan darse cuenta este 4 de junio de que deben esforzarse mucho más en lo que respecta al proceso de desarrollo democrático, la libertad de las personas y los derechos humanos, concluyó. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 5:30 minutos en sintonía, como escucharon, con Radio Martí. Continuamos con más noticias entrando en esta segunda media hora de nuestro noticiero. Gracias por continuar en sintonía. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mis colegas Eduardo Luján, Ariane González en las noticias, Otón Madariaga en los controles, Luis Covarrubias en la producción, y compartiremos en esta segunda media hora también con nuestro colega periodista Pedro Corzo. Sin duda, el 30 aniversario de lo que ocurrió en la Plaza Tiananmen merece que lo analicemos un poquito más, para no olvidar, para que la memoria siga pendiente y no repetir los errores. Así que estaremos con él en esta segunda media hora. Y los deportes, por supuesto, no pueden faltar con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
Cubanos en la isla argumentan que un informe del gobierno sobre la gravedad de los accidentes vehiculares carece de puntos esenciales y, además, soslaya importantes factores. Amado Gil tiene los detalles.
Cada 24 horas mueren dos personas en Cuba en accidentes de tránsito. Esa es la alarmante estadística que ofrece un informe de la Comisión Nacional de Tránsito, en el que se culpa en primer lugar al irrespeto del derecho de vía, poca atención al control del vehículo y violación de los límites de velocidad. El mal estado de las vías no aparece en el informe gubernamental y es, según el periodista Iván García, el principal.
Sí, se trata de soslayar su responsabilidad, porque saca aquí está todo lo que es el entramado vial, esa carretera, calle, avenidas y calzadas, son pertenecen al Estado, ¿no? Y ellos son los encargados de repararla y de mantenerla en estado óptimo, que no sucede así. Entonces yo, entre las causas, creo que la principal.
Según el informe del gobierno, manejar borracho y el estado técnico de los vehículos también están entre las causas de accidentes, pero no hablan del hacinamiento de pasajeros o por los problemas del transporte en Cuba.
Muchas veces se trasladan las personas en vehículos, ¿no? Camiones que están con adaptaciones que son pésimas, ¿sí? Las barandas, todas estas cosas que han provocado muchos accidentes de tránsito también.
Pero dos muertos cada 24 horas es una cifra que pudiera ser disminuida si el Sistema Integrado de Urgencia Médica, el SIUM, funcionara, dando la atención in situ a los accidentados, nos dijo desde Santiago de Cuba el doctor Arnaldo de la Cruz Bañobre.
Lo que sucede es que nada funciona. El Sistema de Urgencia Médica, el SIUM, está bien deteriorado como parte del Sistema Nacional de Salud Pública, porque prácticamente no hay recursos.
Afirma el doctor de la Cruz que el traslado inadecuado de un accidentado a un cuerpo de guardia puede ser tan o más traumático que el accidente en sí. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La participación de los lectores en la prensa oficial cubana está destapando el descontento con algunas de las políticas del gobierno. Un caso reciente es sobre la previsión de tres nuevos proyectos de campos de golf en Cienfuegos, ya que varios lectores no comparten el entusiasmo del oficialismo y al menos 10 comentarios publicados hasta ahora muestran su rechazo a esta apuesta económica. Nuestro colega José Luis Ramos conversó al respecto con el periodista independiente Reinaldo Escobar.
Esta nota que ha publicado 14 y medio, los lectores se rebelan contra el proyecto de construir tres campos de golf en Cienfuegos. ¿Qué está pasando?
Hay una tendencia de las empresas turísticas cubanas de querer construir campos de golf en Cuba para complacer a los turistas, para esas cosas. Pero ¿qué pasa? En primer lugar, las inversiones que requiere un campo de golf son bastante grandes y la gente preferiría que esas inversiones se hicieran en la agricultura o en cosas que resuelvan el problema más perentorio que tienen las personas ahora, que es el problema de la alimentación. La construcción de un campo de golf no es algo que se haga en tres meses. En tanto que si ese mismo esfuerzo, ese mismo trabajo, esa misma inversión se hiciera sobre zonas agrícolas, bueno, pues en unos meses hubiera yuca, hubiera boniato, hubiera comida, ¿no? Y hace la gente esa comparación. Por otra parte, Cuba es un país que, como decía mi amigo Liche Diego, esto es una roca de coral sin agua dulce.
Así mismo.
Y no tenemos grandes almacenes de agua naturales. No es el caso de Bolivia, de otros países que tienen.
Claro.
Eso, Suiza, que está llena de agua por todas partes, ¿no? Y si nosotros estamos en una situación de que cuando se pasan unos meses sin llover, pues la sequía afecta no solamente a la agricultura y a la industria, sino afecta también y especialmente el consumo de agua de las personas en los centros urbanos. Y un campo de golf traga una cantidad de agua que nadie se puede imaginar.
Y agua que no hay, claro. Incluso por eso la gente protesta porque no le ponen el agua.
El gobierno de la localidad brasileña de Campiñas aprobó un proyecto de ley para crear en el programa local más médicos, que incluye una enmienda que permitiría la contratación de profesionales extranjeros de la salud.
Según el portal digital Diario de Cuba, el programa ofrece al Ejecutivo la posibilidad de incluir a los cubanos que permanecieron en Brasil después de que La Habana cancelara su colaboración médica con ese país.
La medida cuenta con el respaldo del regidor Perminio Monteiro y el presidente del gobierno Marcos Bernadelli, y la votación final será el próximo miércoles, mañana.
Se espera que el programa Más Médicos cree 120 plazas.
En otras informaciones, unos 250 estudiantes namibios de medicina y odontología en Cuba acusaron al Ministerio de Salud de su país de dejarlos sin medios para sostenerse, informó el Diario de Namibia.
Los estipendios tienen un carácter trimestral, por lo que los futuros galenos deben recibir sus dotes a principios de agosto, noviembre, febrero y mayo.
Sin embargo, en recientes declaraciones al medio, los alumnos afirman que la última entrega aconteció en febrero y que la cobertura de asistencia médica expiró el 25 de abril.
De acuerdo con Juxo Sisinche, director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de Namibia, en estos momentos no hay fondos para pagar los subsidios de los futuros especialistas.
En 2006, Namibia y Cuba firmaron un acuerdo bilateral en relación al programa de becas estudiantiles. El convenio estipula que el gobierno de la nación africana es responsable de la matrícula, el alojamiento, la asistencia médica y los subsidios mensuales de los alumnos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El hecho de que la revolución dé la noticia de que van a vender un pescado se convierte en un evento nacional. La televisión cubre esta información como un suceso extraordinario y uno de los más fantásticos logros de la revolución del proletariado. Tremenda noticia, van a vender un pescado por cada núcleo familiar de tres personas a razón de 20 pesos cubanos la libra. Y el jurel, que así se llama ese pescado, se venderá con vísceras y todo. Reporteros de la televisión entrevistan a los cubanos en la calle para escuchar sus comentarios ante tan magno evento. Los periodistas independientes y la prensa extranjera cubren este suceso y escriben artículos. Este logro de la revolución para la historia de la dictadura se recordará como el día memorable que el Comité Central del Partido Comunista Cubano, en sesión secreta durante una semana, logró por una votación unánime que se autorizara la venta de ese pescado al proletariado cubano. Ya se está considerando levantar un monumento al jurel junto al del avestruz, el cocodrilo y la jutía del comandante de la revolución Guillermo García Frías. Este pescado tiene ciertas características que lo hacen incomparable a cualquiera otro de su especie. Es el primer y único pescado que a la vez es normado y liberado. En la historia del comunismo mundial, ni siquiera los rusos, en época de las hambrunas de Stalin, lograron algo así como ahora, después de un siglo de la revolución bolchevique, la revolución cubana lo ha logrado. El anterior éxito tremendo del gobierno fue el de vender unas latas de sardinas que la revolución, austera y responsable con los recursos del proletariado, para reducir el precio, ordenó a los proveedores de las sardinas que las envasaran sin escapar mal, lo cual logró enriquecer su valor alimenticio, porque se sabe que las escamas son ricas en nutrientes y de alto contenido de omega 6. Y hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Cinco cuarenta minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. En Nicaragua, empresarios piden al gobierno el cese de la represión contra los negocios que se sumaron al paro nacional el mes pasado. Nos vamos justamente a la capital, Managua, con Daliana Ocaña.
Empresarios nicaragüenses exigieron al gobierno de Daniel Ortega que lo que califican como sus estructuras partidarias terminen los actos de hostigamiento, acosos y amenazas directas contra los dirigentes gremiales empresariales que se han sumado a la protesta cívica. El vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Sergio Maltés, manifestó a La Voz de América que el gobierno ejerce presión sobre el sector privado.
Presionando a las empresas viene aumentando el desempleo y la inestabilidad económica. Entonces lo que vienen ahorita es a presionar, a tomar represalias, a amenazarlo.
El representante del sector privado añadió que recientemente se ha observado nuevos actos de represión contra empresarios que han hecho uso de su legítimo derecho a la protesta cívica. Sin embargo, el presidente del Consejo Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa, Leonardo Torres, explicó en conversación con La Voz de América que ninguno de sus afiliados ha sido víctima de represión de parte de las instituciones públicas.
Que no hemos tenido ninguna información, ni ninguna denuncia, ni ningún señalamiento de ningún empresario que haya sido objeto de alguna represalia por parte de alguna institución pública por participar o no en algún paro.
Sin embargo, el Consejo Superior de la Empresa Privada señaló a través de un comunicado que la libertad de empresa está amparada por la Constitución de la República. En la última semana, los dueños de comercio denunciaron cierres injustificados, entendidas como medidas de presión del gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Las autoridades en Guatemala desestiman que estén dispuestas a recibir tropas estadounidenses en la frontera con México. Este informe a través de Eugenia Sagastume.
Autoridades de Guatemala reaccionaron a la publicación de una carta enviada por el congresista del Partido Demócrata por el estado de Texas, Vicente González, al presidente Donald Trump, donde asegura que el gobierno guatemalteco está dispuesto a recibir fuerzas militares estadounidenses para resguardar la frontera entre Guatemala y México y disminuir el flujo migratorio. Durante una reunión del gabinete de ministros, el jefe de la Defensa Nacional, Luis Ralda, dijo que hay tropas en Huehuetenango, pero que forman parte del programa Más Allá del Horizonte, inaugurado el 13 de mayo.
De hecho, las tropas ya se encuentran en Guatemala, como lo han hecho desde hace más de 15 años. Estamos trabajando en temas de infraestructura, en medicina, infraestructura para centros de salud, para escuelas. En cuanto a tropas, para cuestiones de seguridad, nosotros no hemos hecho ningún requerimiento.
La canciller Sandra Jovell calificó la información como una confusión.
Realmente hubo una confusión en torno a la mala información que hay en este tema. En ningún momento van a haber tropas que van a venir a invadir Guatemala.
Para el análisis en seguridad, Julio Rivera Clavería, esta es una medida imposible.
Para que pueda ingresar al país un contingente militar extranjero, se necesita la aprobación del Congreso de la República. En segundo lugar, yo creo que el ejército de Guatemala puede cumplir con esa función. Es imposible que con soldados extranjeros pueda detenerse la inmigración de un país.
En tanto, el flujo migratorio continúa y más de 8.000 migrantes han pasado por la Casa del Migrante en lo que va de 2019. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Argentina, al cumplirse el quinto aniversario de la Marcha Nacional contra el Feminicidio, miles de mujeres se manifiestan en las calles de todo el país. Informa desde Buenos Aires Juan Ignacio González Prieto.
La quinta marcha nacional Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, reunió a miles de mujeres y familias en Buenos Aires y las principales ciudades argentinas como Rosario, Mar del Plata, Salta, Jujuy, Córdoba, Tucumán y La Plata en defensa de sus derechos. El último informe de femicidios de la Corte Suprema de Justicia es alarmante. En el año 2018 hubo 278 víctimas mortales de violencia de género, una cada 31 horas, y el asesino siempre es del círculo más íntimo. Fabiana Túñez, secretaria de la Mujer a nivel nacional, dijo que ya la sociedad interpretó la problemática.
Se dejó de hablar de crimen pasional y se empezó a hablar de femicidio. Todo eso hizo que la sociedad tomara conciencia y pusiera en la agenda de sus prioridades la lucha contra la violencia de género.
En tanto, Simón Gómez, representante de los movimientos sociales Barrios de Pie, llamó a los hombres a comprometerse.
Creo que en general los varones no saben, no se dan cuenta y no tienen la dimensión de la gravedad de la violencia que se ejerce hacia la mujer.
Mientras, desde los movimientos feministas, Victoria Torres exigió que el gobierno declare la emergencia nacional y destine más presupuesto estatal.
Más de 1.200 femicidios, 3.500 niños sin madre. Esta situación no se aguanta para más. Necesitamos urgente que el gobierno implemente la ley de emergencia poniéndole presupuesto a las leyes que ya existen.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Miles de taxistas tomaron el Zócalo de la Ciudad de México y otros puntos estratégicos en protesta con el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber. Los detalles con la AFP.
El gremio protestó contra el funcionamiento de las aplicaciones de transporte, como la estadounidense Uber y la china Didi. Los taxistas cortaron la circulación en varias vías de la capital mexicana, complicando la circulación en las primeras horas de la mañana y afectando a miles de capitalinos. La queja principal es que las aplicaciones violan la ley, que indica que es necesario contar con una concesión para prestar el servicio. Por ello exigen que las aplicaciones sean suspendidas. Según los taxistas, las plataformas digitales dañan el sustento de unas 750.000 familias. Los conductores anunciaron la suspensión de las protestas tras lograr un acuerdo con el gobierno federal para entablar una mesa de diálogo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el mes pasado un programa de retención y pago de impuestos para los choferes de plataformas digitales.
Minutos, más informaciones en Radio Martí. El noroeste de Siria sigue siendo una región de mucha violencia. La agencia de prensa Reuters informa sobre pueblos sepultados bajo escombros.
La violencia se ha convertido en el pan de cada día en el noroeste de Siria. Las ofensivas del régimen que atacan los últimos territorios en manos de rebeldes no solo están acabando con los rebeldes, sino también con gran parte de la población civil. El episodio más reciente, el bombardeo de un mercado al sur de la provincia de Idlib. Ofensiva sorpresa que ha dejado varios muertos y la destrucción del centro de la ciudad. Terribles imágenes, las de los rescates de civiles bajo los escombros de una ciudad sepultada por el polvo. Servicios de emergencia y la propia población ayudan en los rescates tras la ofensiva de la aviación rusa a fin a Bashar al-Assad. En muchos casos, poco se puede hacer más que llorar por las muertes en una guerra que está desangrando poco a poco a una Siria convertida en escombros.
Amnistía Internacional denunció que el abogado iraní Amir Salar Davoudi acaba de ser sentenciado a 30 años de prisión y 111 latigazos por su trabajo a favor de los derechos humanos. Amnistía calificó de espantosa injusticia el dictamen y dijo que las autoridades de Irán han demostrado que los abogados que trabajan por los derechos humanos son tratados como enemigos del país.
Son las 5:48 minutos en Radio Martí, como les anuncié al principio de este noticiero, una fecha histórica, este 4 de junio, hace 30 años, y es importante que nunca olvidemos, hace 30 años jóvenes estudiantes de la República China se congregaron durante más de dos meses en la plaza de Tiananmen. ¿Qué ocurrió? Y que pedían democracia y cambio, pedían oportunidades. El gobierno inicialmente escuchó, pero después acabó la protesta. Según las autoridades, solo murieron 300 personas. Otros informes de Amnistía Internacional y también organizaciones ONG, más de 10.000. Eso ocurrió hace 30 años. El gobierno de China en estos momentos, ahora, 2019, quiere borrar esa memoria de la nación. Nos acompaña Pedro Corzo. 30 años, Pedro, de un 4 de junio en China.
Un 4 de junio trágico, realmente trágico. Antes que todo, Margaret, gracias por la invitación. Saludo a todos los radios de escucha. Hay que evocar, si me permites, sí, el qué causó esta concentración de millares de personas en la emblemática plaza de Tiananmen, pero también en otras plazas de varias ciudades chinas. Y fue consecuencia de la muerte de un dirigente comunista, un secretario general del partido, de nombre Hu Yaoban, que era un hombre reformista, un hombre que quería producir cambios radicales en el país, un individuo que estaba a favor de la libertad de prensa. O sea, difícil entender que un secretario general de un partido comunista
tenga tanto apoyo o por lo menos tanta simpatía con la población.
Sí, pero es que estaba tomándole el pulso a la población, okay, según los analistas, y demandando, pidiendo, reclamando lo que la población quería. Libertad de prensa, democratización y cese de la corrupción. Este dirigente comunista que había sido desplazado de su puesto por Deng Xiaoping y otros líderes del partido, pues falleció. Y estos jóvenes...
Ahí es un 15 de abril de ese, sí, mismo año, que es lo que desata, según tú dices,
sí, la protesta. Sí, que fue... Ellos fueron a rendirle tributo a la memoria de este hombre. Permanecieron allí por un periodo de tiempo largo y las autoridades decidieron, pues, aplastar. Según todas las informaciones que hemos visto hasta el presente, decidieron aplastar esta protesta que se fue extendiendo
con tanques
a todo
y balas,
el país.
Con tanques y balas.
Increíble. Hay una fotografía... muy emblemática,
sí,
que se ve a un hombre parado frente a un tanque, esa mole de hierro gigantesca, avanzando en contra de su persona. Hasta el día de hoy, al menos yo no lo he visto nunca,
no,
que se diga qué se hizo ese señor,
no se sabe
si el tanque lo llegó a aplastar o no
se
lo
supone
aplastó.
Que se lo llevaron, algunos dicen que se lo llevaron estudiantes, amigos, otros dicen que no eran estudiantes.
Hay muchas especulaciones, claro, al respecto. Pero no existe que yo sepa.
Ese es el momento, como tú dices, emblemático, es decir, el poderío, el poder de la fuerza de gendarme contra un ciudadano, que el ciudadano en ese momento simbolizaba la libertad individual de todos los ciudadanos en China, y fue aplastada.
Fue aplastada, esa libertad fue aplastada, pero hay fotos, por suerte, que recogen esa tragedia que el pueblo chino recuerda todos los años,
a pesar
y que el mundo entero también recuerda y evoca con respeto.
Yo creo que sí, el gobierno chino lo ha censurado, quiere, como dije, borrar la memoria de la nación, pero el mundo recuerda y los propios chinos también lo hacen. 30 años de la masacre de la plaza de Tiananmen. Nuestro colega Pedro Corzo para Radio Martí. Son las 5:52 minutos. Vamos a pasar a noticias, mejor noticias de la farándula. Tremendo lío con la justicia. En este caso acusan a Shakira, ahora Shakira, la cantante, y a su asesor fiscal en Estados Unidos, de haber defraudado 14.500.000 euros al simular no residir en España y ocultar los sueldos del artista mediante un entramado de sociedades con sede en paraísos fiscales. Esto fue entre el 2012 y el 2014. Un juzgado de Barcelona citó a Shakira para este jueves 6 de junio, a fin de que presente sus declaraciones. Según las acusaciones, Shakira utilizó el entramado a sabiendas de que vivía la mayor parte del año en España. Fuentes próximas a la cantante colombiana también aseguran que Shakira cumplió todas sus obligaciones y que ya pagó los más de 14 millones que le exigía la agencia tributaria. Y Johnny Ventura, el merenguero, presentó su nueva producción Más de 100 y Un poco de mí, que recopila un extracto de 101 éxitos emblemáticos que forman parte de la historia discográfica de Caballo Mayor. El material sonoro incluye un doble disco con 50 canciones, cada uno distribuido en 20 medleys. El veterano exponente del merengue espera que sus simpatizantes disfruten plenamente de su historia. Y hasta aquí las noticias de Farándula en Radio Martí. Tengo 53 minutos de los deportes ahora, de la farándula atrás. No, regresamos a los deportes con Pepe Lacayo. Pepe,
Margarita, buena. Te dije anoche que vieras el cuarto juego de la Copa Stanley de la NHL.
Sí.
Déjame decirte una
cosa.
No defraudó a nadie, empatada la serie entre los Blues de San Luis y los Bruins de Boston, 2-2, dramático partido. Me estuve comiendo las uñas.
Esto es hockey sobre hielo.
Hockey sobre hielo, okay. Pero el deporte, uno de esos deportes dinámicos. Tú sabes que en Cuba, en dos veces yo he puesto la televisión del estado y he visto hockey sobre hielo.
¿Oh, sí?
En Cuba.
Bueno, gusta.
Para que tú veas.
En Cuba gusta mucho el deporte, no importa
y
lo que sea.
Y desde Holguín me han llegado cartas diciendo, claro, ustedes deberían de cubrir más este deporte. Lo cubrimos en la final cuando vienen los claro, playoffs y la Copa Stanley. Pero el próximo partido, por si te interesa, ok, para que tú veas, el jueves a las 8 p.m., ok, el quinto jueves, 8 p.m., claro, en Boston también, para ver quién se va
rompe adelante. El empate.
Rompe el empate 2-2. Y, por supuesto, el tercer juego de la NBA es el miércoles por la noche, miércoles 5 de junio a las 8:30. La serie también está empatada, un juego por igual, pero ahora se traslada a California, donde se jugarán los próximos dos partidos de la final del baloncesto profesional de la NBA. Y yo creo que va a seguir empatada la serie.
Lo van a llevar hasta el último.
Sería emocionante si te... Ahora, un séptimo juego sería en Canadá. Si llega a jugarse un séptimo, último y decisivo partido, sería en cancha de los Raptors de Toronto. Así que Golden State, muchas gracias.
Tendría que jugar el doble.
Así es. Bueno, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Va a ser una jornada completa esta noche en nuestro pasatiempo nacional y vamos a tener varios serpentineros que hasta Margarita Rojo va a reconocer. Masahiro Tanaka lanza por los Yankees contra Clayton Richard. Madison Baumgartner, dos veces premio Cy Young, por los Gigantes contra los Mets y Noah Syndergaard. Va a lanzar Reinaldo López contra Steven Strasburg en Washington, D.C., en la capital norteamericana.
A ver qué pasa.
Así que vamos a tenerles los pormenores de cómo va la jornada. Cuando arranque al duro y sin guantes, vamos a tener en ese momento 8 partidos andando en el béisbol de las Grandes Ligas y les vamos a contar cómo anda cada uno de ellos. Y en el fútbol balompié, el miércoles 5 de junio arrancan las semifinales.
Mañana.
Así es, de la Liga Europea de Naciones. Mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba, desde Porto, Portugal. Portugal contra Suiza y luego el jueves, Holanda contra Inglaterra.
Ese está.
Desde Guimarães, Portugal, la otra semifinal.
Es la naranja, ¿cómo le dicen? La naranja mecánica.
La naranja mecánica. Que,
a Holanda.
Te digo una cosa, el fútbol holandés siempre ha sido uno de los más entretenidos del planeta. Y
juegan lindo.
Y este es un torneo nuevo de la UEFA a nivel de naciones. Y los 4 finalistas. La final se va a jugar en Londres, pero ya tienes ahí a los 4 finalistas. Y por supuesto, el viernes arranca el Mundial Femenino de la FIFA. Estuvimos hablando
ayer
en
Arturo. Americana, ¿no? Estados Unidos.
Estados Unidos está ahí, siempre una de las animadoras, siempre una de las grandes favoritas para levantar la copa. Van a ser 20, el formato es nuevo, 24 selecciones nacionales en vez de solamente 16, divididos en 6 grupos de 4. Estados Unidos está en el grupo de Chile, Tailandia y Suecia. Suecia tiene tremendo equipo, déjame decirte.
¿Quién es favorito? Las americanas.
Las americanas, las alemanas, Japón tiene buen equipo, Noruega tiene buen equipo. Y en el grupo de Inglaterra, Escocia, Argentina y Japón.
Ay, Argentina.
¿Tú crees que eso fue un buen sorteo?
No tengo la menor idea.
Inglaterra contra Escocia y Argentina en el mismo grupo. Tú me vas a decir a mí que eso no fue orquestado por la FIFA.
Para darle un poco más de ánimo, estímulo.
Así es. Okay. No sé cuánto me queda, 30 segundos más quizás. Bueno, podemos decirte que el país anfitrión, Francia, va a comenzar el Mundial Femenino jugando contra Corea del Sur y en ese mismo grupo está Noruega, gran favorita, y Nigeria. Alemania va contra España, China y África del Sur. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Cerramos en alto. Ya conocen las noticias principales, como siempre, en Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero, edición de las 5 de la tarde. Como siempre, Pepe en la calle en los deportes, nuestro colega Pedro Corzo, como siempre poniendo la nota histórica de lo que ocurre en el mundo. En las noticias, Ariane González y Eduardo Luján. En los controles, Otoma de Ariaga. En la producción, Luis Covarrubia. Quien les habla, Margarita Rojo, les dice que mantengan la sintonía con Radio Martí. A continuación van a escuchar el noticiero de nuestra hermana Televisión Martí a partir de las 6 de la tarde. Buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.